Pero si les parece, empezamos ya. Química orgánica heterocíclica. Es el Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica el que va a estar con nosotros y su directora. Pero bueno, hoy como profesora Claramunt, profesora de Química Orgánica Heterocíclica. Profesora Claramunt, buenos días y una vez más, bueno, ya viéndola aquí, ya es que no es el principio de curso, pero sí se acerca al final. Es un placer que haya encontrado estos minutos para estar con nosotros.
Buenos días y agradecer esa posibilidad de relacionarnos con los alumnos a través de las ondas.
Bueno, pues intentamos relacionarnos con ellos, intentamos acompañarles, intentamos todas esas instrucciones que a lo mejor pueden necesitar, pero también hay otras cosas de las que hablar. Profesora Claramunt, hoy empezamos con...
Pues querría dedicar unos minutos de este programa a la memoria del profesor Manuel Ballester, que falleció el 7 de abril del 2005, de este año. Ha sido un químico excelente, investigador y profesor de química orgánica física, del que tuve la oportunidad de ser alumna suya durante mi formación doctoral en la Universidad de Barcelona en los años 70. Nació en Barcelona en 1919... Se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de esta ciudad, en la Universidad de Barcelona, en el año 44, y doctoró en la de Madrid en 1948, realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, hasta 1951. Fue pionero en el campo de los radicales libres estables o inertes y en la utilización de plástico como conductor eléctrico en sustitución de los metales, lo que se denomina el plástico magnético. Comentar un detalle curioso: fue en 1954 cuando, por un error, o llamémosle así, un supuesto error de un alumno al que dirigía la tesis doctoral, realizó el descubrimiento del primer radical libre perclorado aromático. Trabajó durante 15 años en colaboración con la Oficina de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y posee numerosas patentes que fueron desarrolladas a nivel internacional. Además, ha sido asesor científico de numerosas empresas químicas y farmacéuticas. Entre las distinciones y premios recibidos, destaca en el año 82 el Príncipe de Asturias de Investigación Científica, siendo el último el de investigación de la Generalitat de Cataluña en el año 2003. Aunque se jubiló en 1985... ese año fue nombrado director del Instituto de Química Orgánica Aplicada del CSIC en Barcelona, donde continuó investigando y dirigiendo tesis doctorales hasta hace muy poco. Su magisterio ha sido y será un ejemplo para todos sus discípulos y compañeros, y bueno, pues quería darle las gracias por todo lo que él supo enseñarnos y recordarlo hoy en este programa.
Profesora Rosa Claramunt, incluso, corríjame si estoy equivocado, ¿no estuvo a punto de ser, iba a decir, de que le concedieran el máximo galardón, el Nobel, o estoy...?
Estuvo efectivamente varias veces nominado para premio Nobel, 5 veces, sí.
Porque además esto de los plásticos, ¿cómo los ha llamado usted?
Magnéticos.
Fue y ha sido y está siendo una auténtica revolución. Yo le iba, es que además cuando le estaba oyendo hablar a usted, yo le iba a preguntar, bueno, pues hablamos de la asignatura, eso es una asignatura, esta vida es una asignatura, la de esta persona que ha dejado su nombre, Ballester, para que incluso gente que como yo, que no soy químico, le suene algo de los plásticos magnéticos. En fin, enhorabuena por haber conocido y por haber estudiado con este hombre, y pues todos lo sentimos que esta gente se vaya, pero habrá gente nueva, habrá gente que le siga, y habrá gente que a lo mejor, como a todos los profesores, le supere. Gracias por habernos hecho recordar al profesor Ballester. Bueno, ¿podemos seguir hablando de la asignatura, profesora Claramunt?
Sí, claro. Este es el objetivo.
Pero continuar hablando de la asignatura.
Pues intentaré comentar aquellos aspectos más relevantes para el buen desarrollo de su aprendizaje, intentando sobre todo destacar la incidencia de los heterociclos en la vida y en la sociedad.
¿Cuál es? Bueno, siempre yo casi todos los años lo pregunto lo mismo. Espero que también los alumnos entiendan cuál es la respuesta. ¿Cuáles son las características de esta asignatura?
Pues ha comentado usted al principio de este programa que nos estamos acercando a final de curso. Para esta asignatura, que es cuatrimestral y del segundo cuatrimestre, es el principio de
del
la misma.
Sí.
En este momento, pues seguro que nuestro alumnado ha empezado ya su estudio y pues quizá esté un poco abrumado por el volumen de contenidos que debe de aprender y de los cuales se le va a evaluar en los meses de mayo y junio. Pero yo les diría que no se asusten, que eso es lo más importante, que se lo cojan con ganas y que no tengan miedo porque va a ser fácil conseguirlo.
Hablamos de la asignatura y damos título al programa y la llamamos Química Orgánica Heterocíclica. ¿Se supone que hay que conocer bien los principios básicos de la química orgánica?
Evidentemente. Es una asignatura optativa y la hipótesis inicial es que el alumnado que ha elegido dicha materia pues lo ha hecho en base a los conocimientos previos que posee de química orgánica general y de química orgánica 2, donde de alguna forma y a modo de pincelada quizá someramente se han visto ya los compuestos heterocíclicos pero sin tanto detalle. La elección de la asignatura hace pensar que el alumno tiene particular interés por profundizar en este tema. Y decir a continuación pues que no se trata de memorizar una serie de estructuras, sino de comprender en cada momento el porqué de la estructura, el porqué de la reactividad, el porqué de la tautomería. Por ejemplo, de una síntesis, pues conocer los mecanismos de las diferentes etapas o las reacciones que tienen lugar, que van a dar ese heterociclo. En la estructura y reactividad, ser capaces de ver cómo la introducción de heteroátomos, y esto es lo más importante, que son átomos más electronegativos que el carbono, va a dar lugar a una determinada polarización de enlaces y a diferentes formas resonantes capaces de describir las estructuras de los compuestos que tienen ese nombre, heteroaromáticos. En química orgánica se utiliza una simbología para expresar la resonancia que es diferente de la usada para denominar un fenómeno de tautomería. La tautomería se expresa mediante dos flechas con sentidos opuestos, se trata de un equilibrio. En cambio, la resonancia utiliza un trazo único terminado en punta de flecha en cada extremo. Y nuestra recomendación es utilizar correctamente uno u otro símbolo para definir cada término o concepto. En resonancia es muy fácil, solo hay movimiento de electrones para pasar de una estructura a otra. En cambio, la tautomería supone un movimiento de electrones, pero además de átomos o grupos de átomos para ir de una forma tautómera a otra. Decir que el átomo suele ser el que se mueve, el hidrógeno. El alumno debe adquirir la destreza necesaria que le permita reconocer qué formas resonantes van a ser las más estables y, en definitiva, representan más adecuadamente a una estructura particular. Y voy a citar únicamente dos ejemplos. La piridina, que es un heterociclo aromático de 6 eslabones con 6 electrones pi, que se compara con el benceno, pero el hecho de que exista un átomo de nitrógeno que no participa con su par de electrones en esa nube pi da lugar a que el resto de átomos de carbono posea un defecto de carga. Es decir, que se habla de un heterociclo aromático pi deficiente, porque los carbonos poseen un déficit de carga. El pirrol es otro heterociclo aromático, también con un átomo de nitrógeno en el anillo, pero en este caso es de 5 eslabones el anillo. Y tiene 4 electrones pi y 2 p, que corresponden al par de electrones no enlazantes o libre del átomo de nitrógeno. Aquí ocurre que se produce un exceso de carga en los átomos de carbono del anillo y, en consecuencia, posee una reactividad totalmente diferente. Se habla de los heterociclos aromáticos pi excedentes. Es decir, que hay dos grandes familias, los pi deficientes, el prototipo de los cuales es la piridina, y los pi excedentes, el prototipo de los cuales es el pirrol. Y a partir de ahí es como se aborda el estudio de la asignatura, intentando clasificar cada estructura en cada uno de esos dos grandes grupos.
Pues, profesora Claramunt, hablando de cómo se aborda la asignatura, ¿nos podría decir con un poco más de detalle cómo se desarrollan los contenidos de las unidades didácticas y, bueno, si hay un texto suficientemente claro, un texto base para ella?
La UNED ha editado unas unidades didácticas que son el texto base, el título es el de la asignatura, química orgánica heterocíclica. Las autoras son Soledad Esteban, Pilar Cornago y Concepción Bartelemi. Y este texto consta de 3 unidades didácticas, cada uno con 4 temas. Y si le parece, comento un poquito,
por favor,
brevemente, pero el contenido de cada
una. Además, para que se organice bien el alumno en este final, sí, principio, pues, final.
Principio final, eso es. Pues en la primera unidad didáctica es de carácter general y es una introducción en la que se describen las propiedades generales de los términos que he mencionado hasta ahora: heterociclo, heteroátomo, aromaticidad, no aromaticidad. Se incide especialmente en los heteroátomos que son nitrógeno, oxígeno y azufre, aunque existen otros ejemplos con boro o fósforo, y se trata de las generalidades o las normas o las reglas a aplicar para obtener esos compuestos, para sintetizar estos compuestos en el laboratorio.
Bueno, y ya, claro, metiéndonos en esa síntesis de heterociclos, ¿hay prácticas o trabajos experimentales en el laboratorio? Y bueno, también va acompañada la pregunta, ¿y las célebres pruebas de evaluación a distancia?
Pues hay prácticas que se desarrollan en la sede central. En este curso académico se realizarán en la semana del 9 al 13 de mayo en la sede central. Y bueno, ya están avisados los alumnos y ya está organizado el turno de prácticas. Son prácticas de día entero. Y bueno, son de lunes a viernes y existen unas ayudas que la UNED proporciona a los alumnos que cubren gastos de desplazamiento y también una bolsa para ayudarles en su vida en Madrid, porque muchas personas pues se desplazan de fuera de Madrid. En cuanto a las pruebas de evaluación a distancia, pues son 3 pruebas de evaluación a distancia y como normalmente no hay tutor de esta asignatura en los centros asociados, pues lo que se hace es que se debe de enviar al profesorado de la sede central, en este caso a mí, para que se devuelvan corregidas. Y a ser posible, pues los plazos son o vienen determinados por la fecha de la prueba presencial, que lo manden con tiempo para recibir la respuesta y las correcciones antes de que ellos se presenten al examen. Pero bueno, esto es para toda la asignatura.
Yo le tengo que pedir perdón por una cosa a la profesora Claramunt, porque yo iba tan ciego a preguntar cuando le he oído hablar de síntesis que he pensado en seguir en prácticas y no me daba cuenta que le estaba impidiendo seguir con el desarrollo que anteriormente le había pedido que nos hiciera. Y me doy cuenta que le he dejado solo hablar de la primera de las unidades didácticas. Le pido perdón y podría ampliar el resto.
Pues claro que sí, y además que, bueno, el orden de los factores no altera el producto.
No, y además no ha afeado mi conducta.
Bueno, en la segunda unidad didáctica, es decir, hemos hablado de la primera, que son características generales y métodos de síntesis. En la segunda ya se van a ver los diferentes tipos estructurales y se empieza pues desde menor a mayor o de más sencillo a más complejo, es decir, se empiezan viendo los heterociclos de 3 y 4 eslabones, se pasan a los de 5 eslabones, pero aromáticos, y ya he hablado del pirrol, pues se va a hablar de toda esa familia, entre los que también destacan el furano y el tiofeno, los azoles, y se termina esta segunda unidad didáctica con las betaínas y los compuestos mesoiónicos, que tienen una gran importancia por su reactividad. En métodos de síntesis, pues tienen una gran incidencia, una gran responsabilidad de muchos de los procesos sintéticos que se desarrollan en química orgánica. Y ya en la última unidad didáctica, pues entramos de lleno en la piridina, los anillos de 6 que son pideficientes, y pues todos los parientes de ese heterociclo, que son la quinoleína, la isoquinoleína, la piridacina. Se trata también de los ciclos de 7 miembros, las acepinas y diacepinas, que tienen gran incidencia en química farmacéutica, en fármacos. Y al final del libro, lo que se ha introducido es un apéndice de nomenclatura, porque no hemos querido ser exhaustivos a la hora de presentar un determinado compuesto, en recordar cuáles son las normas de la IUPAC, sino que lo nombramos y luego ya el alumno o la alumna para comprender mejor el uso de estas reglas se han reunido en este apéndice al final del libro. Quería señalar que, como es, digamos, norma en las unidades didácticas de esta universidad, son autosuficientes. Y hay numerosos ejercicios de autocomprobación que deben resolverse, o al menos deben intentar resolverse, sin consultar ni la teoría ni sus soluciones. Es decir, son ejercicios que vienen con sus soluciones detrás y que el único propósito de los mismos es que el alumno, en este proceso de aprendizaje, verifique él mismo su grado de aprehensión de los conocimientos.
Bueno, ya no le vuelvo a preguntar por las prácticas y por las pruebas de evaluación a distancia, pero llevando así, explicando todas las unidades didácticas, las prácticas, los conceptos, las familias que se estudian, ¿qué más consejos se les podría dar, profesora Clemón?
Pues un consejo que es también general para cualquier asignatura, que es dedicarle tiempo. En este caso de la química heterocíclica, pues siempre hay que tener presente la diferente electronegatividad del heteroátomo y el carbono, que origina enlaces polarizados en la molécula. Hay que considerar en cada momento los pares de electrones no enlazantes que poseen los heteroátomos. Y bueno, que este conocimiento les va a ser de gran rentabilidad en el futuro, ya que un 80% de la química orgánica, si no más, es química orgánica heterocíclica. Y bueno, se podría quizá dar algunos ejemplos, ¿no?
Sí, porque el 80% seguro que hay muchos ejemplos que están a nuestro alcance y son de uso.
Pues voy a empezar por fármacos y medicamentos, que actualmente pues están investigando fármacos eficaces para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que poseen estructuras de triazoles, de tiazolidindionas, de hidantoínas, de rodaninas y maleimidas, y que nos hacen ser muy optimistas en cuanto a que sí va a ser posible disponer de modificadores de ese proceso degenerativo. Los alucinógenos de síntesis, que poseen estructuras análogas al producto natural, serotonina o 5-hidroxitriptamina, son derivados del indol. La cimetidina, que es un derivado imidazólico, se utiliza para el tratamiento de las úlceras. O el omeprazol, un derivado de benzimidazol, para el tratamiento del reflujo esofágico y otros problemas gástricos relacionados con la acidez. Desde los años 60, los nitroimidazoles que han permitido tratar infecciones producidas por tricomonas y que actualmente se utilizan para combatir a hongos antifúngicos, que decimos. El cidobudine, ahora ya quizá un poquito anticuado, pero durante mucho tiempo utilizado para el tratamiento del SIDA, es un nucleósido que posee un núcleo heterocíclico, una pirimidina. El aciclovir, es otro nucleósido que posee un heterociclo, la puina, en su estructura, que es muy utilizado para el tratamiento del herpes. Los antibióticos es ya un conocimiento común, muy extendido, como las penicilinas. Estas poseen un anillo de 4 eslabones, el anillo de beta-lactama, que tiene un nitrógeno. El uso de los barbitúricos y las benzodiazepinas, que he mencionado ya antes, que son heterociclos de 6 y 7 eslabones. Yo no sé, creo que, bueno, es mucho más extensa la lista. Pues en enfermedades cardiovasculares, el bendazol, tiene un anillo de benzimidazol en su estructura, la clonidina, un imidazol, derivados de piridacinas o 1,4-dihidropiridinas. En terapia anticancerosa, la 6-mercaptopurina, el metotrexato, el fluorouracilo, que actúan como antimetabolitos. La 6-mercaptopurina, concretamente por su parecido estructural con adenina e hiposantina, y el metotrexato y el fluorouracilo, porque inhiben la biosíntesis de la timidina, que es esencial para la construcción del ADN. La hidracida del ácido isonicotínico es una piridina que sirve para combatir y vencer la tuberculosis. Y antisépticos muy utilizados en la Primera Guerra Mundial son sales de acridinio o el azul de metileno, no es más que un derivado de la fenotiazina. Yo qué sé, hay más, pero tampoco vamos a hacer una lista exhaustiva. Hacemos otro programa para hablar de química médica.
No, solo con lo que ha dicho usted, o sea, un 80% de la química orgánica es heterocíclica, nos hacemos idea de, pues no sé, de todo lo que en principio, pues todos los productos agroquímicos, todos los agentes de abrillantamiento, antioxidantes, fotoprotectores frente a la luz, ultravioleta, colorantes, pigmentos, productos naturales de para los seres vivos como las bases púricas, la clorofila, los nutrientes esenciales para la dieta, la tiamina, todo esto está en las etiquetas ya de los productos, y somos expertos todos en la vitamina B1, la vitamina B2, como la riboflavina. Hay quizá unos que son especialmente importantes, especialmente claves en todo este proceso, ¿no, profesora Claramunt?
Pues claro, de los 20 aminoácidos esenciales que se encuentran en las proteínas, 3, que son la histidina, es un núcleo imidazólico, la prolina es una pirrolidina y el triptófano es un indol. Es decir, que la heterocíclica en la base de la vida pues también tiene una incidencia particularmente importante.
Bueno, y ahora, ya una pregunta quizá para cerrar esto. Bueno, cerrar, si se puede. ¿Algún aspecto más que tengan los heterociclos y que le parezca importante?
Pues quizás a raíz de los, digamos, de la concesión del Premio Nobel de Fisiología, de Medicina y Fisiología del año 2004 a los doctores Richard Axel, que procede del campo de la medicina, y Linda Back, que es psicóloga y microbióloga, por sus descubrimientos sobre los receptores odorantes y la organización del sistema olfativo, pues destacar el tema de los aromas. La capacidad de oler es quizá una de las más asombrosas de la vida. Su evolución como sentido químico ha cruzado el reino animal, desde la quimiotaxis de las eucariotas unicelulares al olfato de los vertebrados, y ha alcanzado cotas de gran sofisticación en los mamíferos superiores, que lo han convertido en piedra angular de la interrelación con presas, parejas, depredadores, con todos los placeres y hostilidades que el entorno ofrece. Hoy en día existen numerosas investigaciones en el campo de las denominadas ciencias sensoriales y de la percepción, cuyos resultados son de aplicación inmediata en alimentación, en enología y en desarrollo tecnológico. Entonces, en ese sentido, destacar que entre los aromas alimentarios hay también muchísimos heterociclos, que no poseen, ya lo sabemos, los aromas alimentarios, ninguna cualidad nutritiva, pero desempeñan un papel esencial, ya que el gusto y el olor de un alimento determinan la aceptación de este por los individuos y estimulan su apetito y añaden un placer y una satisfacción mental independiente del hecho de saciar el hambre en sí. Pues nada, para terminar, comentar algunas moléculas y algunos aromas o sabores relacionados con sus estructuras. No todas las moléculas responsables de un aroma son heterociclos, no quiero decir que la heterocíclica sea todo, pero los heterociclos volátiles representan más de la cuarta parte de los 5.000 compuestos volátiles aislados y caracterizados hasta ahora en nuestros alimentos. Es un buen porcentaje. El resto son moléculas orgánicas que están constituidas por un esqueleto hidrocarbonado que puede ser lineal, cíclico o aromático. Y es muy importante la estereoquímica de la molécula. Pues no sé, el aroma de los champiñones, por ejemplo, es debido a una octenona, el de la menta a un terpeno, el del limón a un paracimeno, el del anís al anetol.
Sí, pero ¿y los heterociclos?
Ah, vale, pues sí. Pues son la familia de las furanonas, se encuentran en el aroma de fresa, de piña o de caramelo. Las lactonas en el melocotón, nuez de coco, aromas afrutados. Las piridinas en el aroma del pan caliente. Las piracinas en el de los pimientos rojos o los cereales asados o en los guisantes. Es decir, son los responsables de esos aromas, de esos olores y de esos sabores.
Pues, profesora Claramunt, la pena que tengo es no haber dedicado un programa. ¿Hubo alguna vez que usted nos habló de lo que eran los aromas, lo que eran los sabores, la interrelación entre los dos y la presencia de todas estas, de toda la química heterocíclica en estos compuestos? ¿Se dan en todos los heterociclos, en todas las frutas, están presentes en todos?
Digamos que son raros en frutos y legumbres frescos y no han sido jamás identificados en frutos como la pera o la banana. Pero quizá porque todavía no se sabe, es decir, que la investigación, como bien he mencionado, en ciencias sensoriales de la percepción, pues es una investigación muy vigente. Es una investigación que, digamos, lo digo para los alumnos que estudian heterocíclica, que una rentabilización de su trabajo puede ser porque se vayan al mundo del medicamento y eso pueda rentabilizar ese conocimiento, pero otra área que mueve muchísimo dinero es el tema de la alimentación y el tema de la enología. Y en ese sentido, pues, el desarrollo tecnológico de las narices electrónicas...
El tema de la cosmética, en definitiva, ¿no?
El tema de la cosmética también. Bueno, no sé, hay mucho que... Es para animar al alumnado a que estudie, a que se lo sepa, y seguro que cuando ya sea químico encontrará la posibilidad de aplicar todos esos conocimientos.
En cualquier caso, a la que sí encontraremos será la profesora Claramunt, hablándonos de química heterocíclica, que parece algo complicado y luego acabó siendo tan sencillo como el olor de los champiñones. Profesora Claramunt, gracias por haber estado aquí y será hasta muy pronto.
Hasta pronto, gracias y bueno, buen trabajo.